7 de la mañana con 28 minutos, 27 minutos para ser más exacto. Vamos a hablar de uno de los temas que también ha sido parte de la discusión en la Convención Constitucional, específicamente en una comisión que ha sacado roncha en distintos sectores, la Comisión de Medio Ambiente. Y esto a propósito que hace un par de semanas avanzó en esta comisión y ya va a ser discutida en su minuto en el pleno de la Convención Constitucional, iniciativas que buscan nacionalizar la minería. Nacionalizar la totalidad de la minería nacional, esto también contemplando lo que son los yacimientos, las faenas, pero el ecosistema, esa es la mirada que tienen desde los gremios y también desde el gobierno, que de hecho ofició a la presidenta de la Convención Constitucional, advirtiendo además efecto de la eventual estatización de las empresas mineras. Vamos a comentar sobre este tema, el contexto también que se vive y la mirada que tiene el gobierno al respecto de eso. Por eso estamos ya en contacto con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Nicolás. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos. Y quiero primero que nos explique brevemente qué contempla este oficio que fue enviado a la presidenta de la Convención Constitucional y qué busca también el gobierno con este oficio. Recordando que al oficiar se entiende como informar, de alguna manera, para hacer un sinónimo de eso.
Claro, la convención entra en una etapa de discusión más en la tierra derecha, de discusión de los contenidos, ¿no es cierto? Y las votaciones de los contenidos, en particular de una eventual futura o nueva constitución. Y nos pareció que en ese contexto era importante poner a disposición de todos los convencionales información sobre el sector minero. Uh-huh. Y podemos profundizar después en qué ámbito, ¿no? Pero le mandamos un set de información que debe tener unas 400 páginas con información muy detallada.
Oiga, ministro, perdón que le interrumpa, pero en el aspecto quizás más de forma o de modo, digamos, esta información se envía a la presidenta de la Convención Constitucional, pero se entiende que para que ella lo derive, digamos, a los incumbentes, en este caso las comisiones respectivas y el resto de los convencionales del pleno, ¿no? Esa es un poco la idea.
Así es, y eso lo decimos expresamente en el oficio. Perfecto. Se lo hacemos llegar a ella, pero pidiéndole que por favor se lo haga llegar a todos los miembros de la convención. Ya. Nos parece, la mayoría de la información que hay ahí, Nicolás, es información pública, que está disponible en la página web del ministerio o de Cochilco. Uh-huh. Y hay información sobre producción, inversión programada, temas ambientales, temas de uso de agua, la importancia de los minerales críticos que produce Chile para la transición energética. O sea, mucha información de distintos ámbitos de la minería que dan cuenta de lo importante que es el sector para nuestro país, de la complejidad que tiene, todos los actores que hay involucrados, y nos parecía que esa información es importante que los miembros de la convención la tuvieran a la vista y la consideraran, ojalá, a la hora de redactar eventuales contenidos que vienen en el futuro de la industria.
Ahora, con esto se busca disuadir, no voy a usar el concepto de intervención, porque claramente esto es lo que se puede hacer de distintos gremios, de distintas organizaciones, también desde, en este caso, el Ministerio de Minería, pero se busca disuadir para echar marcha atrás a la posibilidad de aprobar en el pleno de la Convención Constitucional la nacionalización de las empresas mineras.
Nosotros somos muy respetuosos del trabajo de la convención, como corresponde. Lo que sí nos parece que más allá que opinar sobre normas específicas, nosotros creemos que tenemos un rol de aportar información que contribuya a que la discusión que se tenga ahí no sea una discusión basada simplemente en ideas generales, digamos, sino que esté anclada en información dura, en antecedentes concretos respecto de la industria. Y eso es lo que queremos hacer. Además, yo enfatizo en ese oficio que está disponible todos los equipos del ministerio y también de Cochilco para apoyar el trabajo en la convención. Yo entiendo que quizá el ministerio y los asesores más directos del ministro y su secretario pueden tener o ser percibidos como que tienen cierta afiliación política o ciertas ideas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que algunos miembros de la convención podrían razonablemente o legítimamente no compartir. Pero Cochilco, la Convención Chilena del Cobre, es una entidad pública que tiene profesionales que llevan muchos años en Cochilco. ¿Sí? que son funcionarios públicos con mucha trayectoria y mucho conocimiento y que tienen entre su mandato legal, digamos, y en su vocación institucional permanente apoyar el trabajo en materia minera de distintas entidades públicas, el Congreso, el Gobierno, y no tiene ningún color político. Entonces, también enfatizar, quisimos destacar que esos profesionales están disponibles para apoyar. Hay una enorme cantidad de información sobre el sector que permitiría entender en detalle las implicancias que podían tener distintas normas. Entonces, también enfatizar que esos recursos están disponibles para la convención porque hasta el momento no han sido, digamos, consultados.
Claro, usted de hecho acusa acá que hay un desconocimiento, hay un diagnóstico errado, digamos, sobre lo que es la industria minera nacional. Y me quiero quedar un segundo con lo que usted decía, con los recursos que están disponibles por parte del Ministerio de Minería. Ahora, yo sé que finalmente esto puede ser más bien una pregunta de especulación, pero ¿usted cree que la nueva ministra de Minería o las conversaciones que ha tenido con ella y sus equipos también van a seguir en esa línea que se ha planteado en el oficio entregado a la Convención Constitucional sobre este tema?
Yo no he hablado de este tema específicamente con ella, he estado en contacto con ella porque estamos coordinando obviamente el traspaso, sí, y vamos a asegurarnos de que sea todo lo expedito que se pueda. No he hablado con ella de este tema en particular. Yo me imagino que siempre respetando la independencia de la convención, ¿no es cierto?, y la autonomía que tiene para decidir los contenidos y la constitución que va a proponer al plebiscito, siempre el ministerio y Cochilco deberían estar disponibles para apoyar con antecedentes y con apoyo técnico las discusiones de la convención. No lo he conversado con ella, pero me parece que es lo natural, sobre todo en Cochilco, que tiene un mandato, digámoslo así, una institución menos política, una institución técnica, que tiene como mandato legal apoyar y asesorar a distintos órganos del Estado en materia minera. Entonces yo creo que esa es una cosa que debiera mantenerse y que, como digo, tiene un enorme valor. Aquí hay una industria muy grande, muy compleja, tiene muchos actores. Está esta caricatura de que la minería son como tres o cuatro grandes compañías multinacionales, digamos. Claro. Eso es imposible, más lejos de la realidad de la minería.
Usted menciona el oficio, un ecosistema donde se incluye también a proveedores, a empresas del área de la infraestructura, desde el área de la limpieza, muchas que involucran.
La minería chilena, Nicolás, es una industria muy muy diversa, es un ecosistema muy rico. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas, hay empresas nacionales y extranjeras, hay empresas públicas y privadas, hay una enorme red de proveedores, hay 840.000 empleos directos e indirectos asociados al sector minero. Hay regiones del país, Antofagasta, Atacama sobre todo, pero muchas otras, en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso y otras, en que la minería es muy importante, en Atacama y en Antofagasta. La minería es más del 60% del Producto Interno Bruto, de los empleos, ¿no es cierto?, entre el 50 y el 60%. Entonces lo que hagamos con la minería hacia el futuro va a tener efectos muy importantes, no solamente para estas tres o cuatro grandes corporaciones que muchos tienen en mente, sino que para miles de familias chilenas en distintas regiones del país. Entonces, es muy importante que las decisiones que se tomen ahí o las propuestas que se hagan en materia constitucional tengan a la vista los antecedentes, que están todos disponibles respecto de cuáles serían las implicancias para la industria.
Estamos conversando con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Uno de los argumentos dentro de la iniciativa de nacionalizar la minería chilena está en la posibilidad de que, al ser sostén del Estado, ¿ya?, se podría hasta, de alguna manera, no sé si controlar, pero sí mover y mover para un beneficio, digamos, a nuestro país, el precio del cobre, la principal exportación del país. Ahora, dentro del oficio y también en los argumentos que usted ha dado como ministro y la cartera, ¿cómo se rebate eso? Porque hay un tema bastante de fondo en términos de que eso no pasaría. Digo, este es uno de los argumentos para sostener esta iniciativa. No es el único, pero salta a la vista.
Sí, bueno, pero una cosa antes de cualquier pretensión de manejar los precios internacionales. Si el Estado de Chile quisiera hacerse de todas las compañías mineras, cosa que yo no conozco ningún país del mundo en que eso se haya hecho, ni que tenga no hay buenos precedentes, digamos, sí, sí, de ese camino. Pero habría que ver cuánto cuesta y de dónde se sacan los recursos para hacer eso. Y no solamente para...
Y lo que se judicializa también.
Las compensaciones, claro, sino que además acuérdense que hay una cartera de proyectos de inversión necesaria a ejecutar en esta década, de aquí al 2030, que son 74.000 millones de dólares, más o menos, de inversión. Y esa es una inversión que es esencial para mantener la producción del país, de nuestra producción de cobre solamente. Dejemos fuera otros minerales, solo cobre, 74.000 millones de dólares de aquí al 2030, y de la producción proyectada del año 2030, más de un 40% va a existir solamente si ese portafolio de inversión se ejecuta. ¿Ya? Entonces, ojo con las cifras, ¿no es cierto? Y el Estado tiene, como sabemos, enormes demandas en otros sectores sociales, y una situación fiscal que hay que cuidar, ¿no es cierto?, a largo plazo. Bueno, pero dicho eso, aparte, como dice usted, de todas las implicancias que tomar ese camino tendría en materia de acuerdos internacionales, señales a los inversionistas extranjeros, no solamente en el sector minero, sino que muchos otros sectores donde tenemos, por suerte, mucha inversión extranjera. Entonces, bueno, en materia de manejar el precio del cobre en los mercados internacionales, no tiene mucho sentido, digamos. O sea, nosotros producimos alrededor de un 28% del cobre del mundo, somos lejos el mayor productor, pero pretender que nosotros, con el Estado controlando las empresas, vamos a poder controlar los precios internacionales, ¿cómo decirlo?
Algo irreal.
Quiero decirlo así, se basaría en una apreciación que, a mi juicio, un poco simplista, funciona el mercado internacional del cobre.
Ministro Juan Carlos Llobet, en los segundos que nos quedan, con la entrega de la información, con lo que estamos comentando, y también me imagino de alguna manera con el diálogo que se puede sostener de alguna manera con convencionales constituyentes, pensando en lo que va a ser la eventual votación en el Pleno, ¿usted cree, tiene la impresión de que aquí va a valer más lo técnico o lo ideológico político? Porque sabemos que el tema de la minería nacional tiene titulares, tiene conceptos que evidentemente no son solamente de ahora, sino que tienen varios años, son históricos.
Yo creo que el proceso de deliberación que lleva adelante la convención y el proceso de plebiscito posterior evidentemente tienen un carácter político y hay ideología que es parte de ese proceso. Eso eso sería absurdo negarlo y claro, está bien que sea así, pero eso no puede estar completamente desanclado, desconectado, ¿no es cierto? Puede estar pasado. Una cosa, déjame decirlo de otra manera. Una cosa es la ideología y las ideas que uno tiene, o ciertos principios o valores que uno le gustaría, digamos, empujar porque cree que son buenos para el país. Y otra cosa son los slogans, ¿no es cierto? Que son frases cortas o ideas generales.
Los titulares.
Que no tienen un sustento, claro. Entonces, yo creo que uno puede tener ideología, puede tener cierta idea, ciertos valores, principios que uno quiere promover.
Si la ideología no está mal, el problema es cuando solamente es la ideología la que
claro,
mueve.
Pero eso tiene que estar anclado, tiene que estar conectado con los datos, porque como dicen por ahí, cada uno tiene derecho a sus propias ideas, pero no tenemos cada uno derecho a sus propios datos. Los datos son los datos, ¿no es cierto? Las cifras son las cifras, y en general las políticas públicas, de la ideología que sean, funcionan cuando están ancladas en buen análisis, en buenos datos, en una comprensión detallada de cómo funciona la realidad, de la historia de un sector cuando uno lo quiere regular, y esa es la intención de nuestro oficio, poner a disposición de los convencionales información, datos de nuestra industria minera, para que a partir de ese conocimiento se hagan propuestas que ojalá tengan beneficios para todos los chilenos, que es lo que todos queremos.
Ministro Juan Carlos.